Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Salvucci, soy director del Club de Inversores Ángel de Cygnus Capital. Les doy la bienvenida al primer episodio de Un Cisne No Tan Negro. En este programa, cada semana vamos a compartir 20 minutos para conversar sobre startups innovadoras, inversión ángel y venture capital en Argentina. En cada entrega vamos a hacer un recorrido sobre la teoría, la práctica de invertir en empresas innovadoras de alto impacto. Y en esta serie de episodios contaremos uno por uno la historia del venture capital en Silicon Valley, sus inicios, su desarrollo en Argentina y en Latinoamérica. Vamos a tratar de definir qué es una startup que puede ser financiada por esta industria. Y repasaremos juntos el perfil de un inversor ángel, cómo evaluamos las oportunidades de inversión en Cygnus Angel Club. Tendré compañeros en esta aventura. Vamos a entrevistar a grandes referentes locales e internacionales sobre inversión y tecnología. Y como ya veremos más adelante, el talento es lo más importante en esta industria, por lo que conoceremos a emprendedores fuera de serie que nos van a contar qué están haciendo con sus startups. Bueno, ¿y por dónde arrancamos para poder contar la historia de esto, de invertir en startups, en compañías, en innovación? No es nada nuevo, sucedió varias veces en la historia de la humanidad. Hay un momento que a mí me gusta, que es el de la Italia del Renacimiento, con los Medici invirtiendo en innovación y tecnología y artes mixtas con Da Vinci y otros más. Pero no me voy a ir tan lejos en la historia, vamos a ir un poquito más cerca. Y porque la industria del venture capital y moderna y sus inicios están íntimamente relacionadas con la historia de un lugar que es Silicon Valley, en San Francisco, en Estados Unidos, y la tecnología que se desarrolló en ese lugar. Hasta mediados de los años 50, el área de Santa Clara Valley, al sur de la ciudad de San Francisco, era principalmente kilómetros y kilómetros de campos frutihortícolas, una actividad principalmente, su actividad económica era la agricultura, y no era muy distinta a lo que podría ser comparativamente el litoral de nuestro país. Pero hay tres actores que se dieron en ese lugar, en ese momento de la historia. Voy a nombrar algunos. El amigo William Shockley, la Universidad de Stanford y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y su gobierno. Vamos a arrancar por Stanford. Había el decano en ese momento, se llamaba Frederick Terman, es clave para la historia del venture capital de Silicon Valley. Hizo algo en ese momento, lanzó un programa en el que Stanford cedía terrenos, o daban condiciones casi regaladas, terrenos alrededor del campus de la universidad, que tenía hectáreas y hectáreas, los cedía para los emprendedores, alumnos, exalumnos o docentes de la universidad que tengan ganas de poner en marcha una compañía de tecnología. Y aprovechando esta oportunidad de Stanford y de Terman, su decano, Shockley era un investigador de los laboratorios Bell en el otro extremo de Estados Unidos, en la otra costa, que desarrolla en un ambiente de laboratorio el primer semiconductor, el inicio de los transistores, que después van a ser el puntapié de toda la tecnología que hoy utilizamos. Se muda para la otra costa, aprovechando esta oportunidad que Stanford le daba, y monta su empresa, Shockley Semiconductors, en Mountain View, y reclutó el mejor talento científico del país. Entre ellos estaba Robert Noyce, Gordon Moore y Eugene Kleiner. Acuérdense estos nombres que los voy a mencionar después. Muy poco tiempo de que fundó la compañía, le entregaron el premio Nobel. Y parece que Shockley tenía un humor un poco particular. Y por otro lado, este conjunto grande de talento no estaba del todo de acuerdo con el objetivo de negocio, de empresa y de camino tecnológico que estaba encarando Shockley desde la compañía. Y se juntaron estos ocho empleados que no estaban muy de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Entre ellos estaban los tres que mencioné hace un ratito, Robert Noyce, Gordon Moore y Eugene Kleiner. Empezaron a conversar sobre dejar la compañía, dejar Shockley Semiconductors. Y esta noticia llega a oídos de Arthur Rock, le llega una carta en realidad de ellos que mencionaban esta inquietud de dejar la compañía, pero que no tenían dinero para hacerlo. Arthur Rock era un analista que trabajaba en Wall Street, en la otra punta del país. Más o menos para la misma época, en el año 58, el presidente Eisenhower crea la NASA, crea este organismo dentro del gobierno americano para explorar el espacio. Este es un hito muy importante que después van a entender por qué. Vuelvo a Arthur Rock en Wall Street. Se decide colaborar con estos 8 empleados en tratar de conseguirles inversión. Y para eso es una lista de 45 empresas, empresarios que él conocía, y los cuales lo fue contactando uno por uno para proponerles invertir en esta nueva compañía de tecnología que iba a ser semiconductores o transistores. Todos le dijeron que no. Salvo uno que apareció luego de un tiempo, que se llamaba Sherman Fairchild. Sherman Fairchild tenía una empresa que se llamaba Fairchild, que se dedicaba a la fabricación de cámaras fotográficas, aviación y electrónica. Decide finalmente invertir e invierte 1.3 millones de dólares en estos 8 traidores, así los llamaron luego en la industria, porque con la inversión de Fairchild dejaron la compañía. Por eso son traidores. En la cultura de los 50, de los 60, empresaria, no estaba bien irse de una empresa. Y así fue que fundaron Fairchild Semiconductors, que la lideró Robert Noyce. Basados en los diseños de Noyce, son la primera compañía que crea el circuito integrado comercialmente viable en marzo del 61. Alrededor de la misma época, otras empresas empiezan a ocupar espacios alrededor de Stanford. Así fue que nacen también Hewlett-Packard, Verion, Lockheed Martin y otras compañías de distintas tecnologías industriales y tecnológicas que hicieron y se ubicaron alrededor de esta universidad, generando realmente un polo de tecnología e innovación. Unos años después, otro hito importante que dispara esta historia es el presidente Kennedy anunciando el proyecto de llevar hombres a la Luna. ¿Por qué es importante Eisenhower creando la NASA y Kennedy poniendo este objetivo grande de llevar gente a la Luna? Y porque el Estado fue el principal y el primer cliente de todas estas compañías de tecnología que se creaban en esa zona en el que de luego se iba a llamar Silicon Valley. Bueno, siguiendo la historia de Fairchild Semiconductors, Noyce fue un gran líder dentro de esta compañía y fue uno de los padres de esta industria de tecnología. Él creó realmente una cultura muy horizontal y abierta que se fue permeando y se hizo común en el resto del valle. Y empezó a suceder un fenómeno donde se repitió esta historia de los 8 traidores. Cada vez era más frecuente que se generen spin-off, o sea que salgan, se creen compañías de ex empleados de estas empresas de tecnología y que cada vez que renunciaban un grupo de personas y creaban una nueva empresa, necesitaban financiamiento y de esa forma poco a poco fue generándose esta industria. A todas estas empresitas que fueron saliendo de las otras empresas más grandes, se les llamaron principalmente Fairchildren o los hijos de Fairchild, porque muchas de ellas y la mayoría en realidad de las empresas que conocemos hoy podemos trazar a ex empleados de esta primera, Fairchild. Y era bastante común que se encuentren a conversar de qué nuevo proyecto, qué nuevo emprendimiento, qué nueva empresa, en bares, y en uno en particular que se llamaba Wagon Wheel, o Rueda de Vagón, que realmente fueron hubs de networking clave en generar un ecosistema y una cultura de innovación. Bueno, para seguir con la historia de Fairchild, no era todo color de rosas. Fueron la primera compañía que crearon un circuito integrado. Pero de vuelta no eran una compañía genuinamente, digamos. Eran una unidad de negocio de otra más grande. Y luego de algunos años, en el 68, Robert Noyce y Gordon Moore dejaron Fairchild y fundaron otra que seguro que la conocen, que es Intel. Y de esa forma, o buscando en realidad, hacer llegar esta tecnología que ellos habían creado al público en general. En Intel, Noyce terminó de plasmar su filosofía y cultura empresarial, horizontal y anticorporativa, llevándolos a crear uno de los dispositivos más importantes de la historia moderna, el primer microprocesador en el año 71, el primer corazón de una computadora. Este es el costado tecnológico de la historia del Venture Capital. Silicon Valley no hubiera existido sin los valientes científicos y emprendedores que formaron estas empresas de tecnología que moldearon radicalmente la actualidad. Pero tampoco hubiera existido sin los valientes empresarios que financiaron con altísimo riesgo estas empresas. En el próximo episodio voy a contarles la segunda parte de la historia de Silicon Valley. Ahí sí, hablando sobre los inversores privados que fueron reemplazando de a poco al Estado en ese rol de catalizador de la innovación. Estamos con Marcos Franceschini de Skylum. Él y su socio Santiago Tempone crearon esta compañía que están reinventando la banda ancha entre los satélites y la Tierra. Algo así, ¿no, Marcos?
Exacto. Te cuento, si querés te cuento un poco la historia. Con Santiago venimos de trabajar más de una década en la industria espacial, en particular en la industria espacial argentina, desarrollando satélites de telecomunicaciones y también satélites de observación de la Tierra, esos que sacan fotos de la Tierra. Y durante esos trabajos nos dimos cuenta que había un gran desbalance entre las capacidades de adquirir imágenes de estos satélites y la capacidad de descargar esas imágenes a Tierra. Entonces, llegó un momento en nuestras vidas que creo que era cuenta pendiente de emprender, y la verdad que eso presentaba un problema grande para resolver, digamos, una escala digamos, bastante grande, que es esto de resolver el ancho de banda, aumentar el ancho de banda entre los satélites en el espacio y la Tierra. Entonces decidimos incorporar Skylum. Básicamente Skylum tiene 2 años ya de operaciones.
Che, y a ver si repaso entonces. Hoy existen satélites, hoy esos satélites se comunican entre sí, se comunican con la Tierra, pero lo que vos estás hablando es del futuro de la industria, que ya está pasando, ¿no? Pero el futuro de la industria de los satélites, de estos pequeños satélites que están cubriendo toda la Tierra para tomar imágenes en tiempo real, con un montón de sensores y cámaras de super resolución, que van a necesitar, o sea, con la infraestructura actual no funciona, van a necesitar esa banda ancha que están proponiendo.
Entonces, exacto, lo que ocurre hoy es que, si bien la industria espacial tiene décadas, sigue siendo una industria emergente. Y para desarrollar el mercado se requieren ciertas tecnologías, como abaratar los costos de lanzamiento, mejorar las comunicaciones, abaratar los costos de los satélites, que esos satélites saquen mejores imágenes, y que al mismo tiempo exista las herramientas de inteligencia artificial y de cómputo para poder obtener la información dentro de las imágenes. Todo eso son todos desarrollos tecnológicos que están ocurriendo o vienen ocurriendo de los últimos años o décadas, y estamos llegando a un punto en donde todas esas tecnologías emergentes, todas unidas, son capaces de generar un mercado que probablemente sea 10 veces más grande de lo que es hoy. Esa es la gran oportunidad que hay. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que faltaba un pedazo de infraestructura para poder hacer que todo ese mercado florezca, y era básicamente esta pieza faltante, o la última en desarrollarse, que es cómo hacemos para bajar mayor cantidad de imágenes a la Tierra. Y básicamente la evaluación de primer orden es cuántas imágenes pueden descargar cada uno de estos satélites, y básicamente nos dimos cuenta que el cuello botella era del orden del 1%, o sea, solo podían descargar el 1% de todas las imágenes que podrían haber descargado. Y eso es una ineficiencia tremenda. Sobre todo pensando en que la facturación de estas compañías, de alguna manera, es proporcional a la cantidad de imágenes que se descargan, ¿no? Entonces, también nos dimos cuenta que, como tal, resultaba curioso que parecía raro que todo este ecosistema pudiera desarrollarse sin esta última pieza de infraestructura que somos nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todas estas empresas, en vez del 1%, puedan descargar, no sé, el 50%, inclusive el 90%, dependiendo de cada satélite?
Increíble. Y arrancaron desde acá en Revela, en la Patagonia, después en Buenos Aires,
pero esto era una compañía global que había que llevarla a las grandes ligas y hicieron el salto a Estados Unidos. Contanos cómo es esto de mudar a tu familia, irte a vivir a Estados Unidos para perseguir esta oportunidad de crear una compañía global de tecnología de punta.
Dale, entonces básicamente empieza todo en Bariloche. El primer salto era, bueno, dejar nuestra vida pasada, años de trabajar, digamos, en relación de dependencia, en una industria dada, y hacer el salto a emprender, ¿no? Digamos, a buscar esta oportunidad. Entonces, lo primero que sabíamos es que esta compañía la teníamos que desarrollar en Estados Unidos. Entonces, lo primero que hicimos, una vez que dejamos nuestro trabajo, es incorporar la empresa en Estados Unidos. Sin embargo, digamos, todavía no era momento de mudarnos a Estados Unidos, así que la primera mudanza fue de Bariloche a Buenos Aires. Buenos Aires está más cerca del mundo, así que ese fue el primer salto. Y ese primer año, digamos, lo que hicimos con Santiago es desarrollar, nos encerramos básicamente durante 8 meses a entender, digamos, cuáles eran las tecnologías habilitantes, cuáles eran las tecnologías de frontera, qué se estaba dando hoy, digamos, en términos de servicio, de carrier rate, digamos, cuánto se estaba vendiendo el gigabit descargado en tierra. Al mismo tiempo teníamos que costear aproximadamente el proyecto y también empezar a entender un poco de qué se trata el mundo de venture capital al que estamos yendo, ¿no? Eso lo hicimos, digamos, a puertas cerradas durante 8 meses, y ahí dijimos, bueno, es tiempo de salir a buscar financiación para crecer la compañía. Básicamente,
engancho ahí con ese pie que me das, Marcos. Yo a Marcos y a Santiago los conocí hace un año más o menos, cuando tuvimos una primera reunión para conocer sobre su empresa, cuando acercaron la oportunidad de invertir en ella a nuestro Asinus Capital, a nuestro club de inversores Ángel, a nuestro fondo Draper Asinus. Y contame entonces cómo es la relación de Skylum como empresa, de ustedes como emprendedores, con la inversión privada, con los inversores Ángel, con el Venture Capital. ¿Cómo fue el rol de estos actores en desarrollar una compañía como esta?
Claro, determinante, ¿no? Digamos, es totalmente necesario, sobre todo en compañías que tienen tienen cierto riesgo, ¿no? Digamos, el venture capital y también, digamos, lo que es friends and family, ¿no? Digamos, los primeros que apuestan en vos son tus amigos, tu familia, digamos, que te bancan en que hagas el salto, al mismo tiempo te financia inicialmente para que puedas tener suficiente tiempo para consolidar la idea y ahí salir a picharle a gente, digamos, que no te conoce directamente. Entonces, la clave es construir el network, construir, digamos, las fundaciones de la confianza, que son la base yo creo que son la base de los emprendimientos de alto impacto y alto riesgo como Skylum, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Mucha tecnología, innovación, multiplicar o mejorar por 10 veces o 100 veces una industria, pero lo más importante es la gente y la reputación. Comparto siempre. Y para cerrar, no quitar mucho más tiempo, que sé que están muy ocupados allá en Estados Unidos, cada minuto es dólares. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quiénes? ¿Cómo está la compañía en este momento?
Bueno, la compañía ya somos 20 personas distribuidas en Estados Unidos, en Argentina, etcétera, y lo que estamos haciendo ahora en este momento es desarrollando toda la parte de hardware de comunicaciones ópticas. Al mismo tiempo estamos ya hicimos preventas del servicio y al mismo tiempo tratando de crecer la empresa y al mismo tiempo entender cuáles son las próximas rondas de inversiones que nos permiten dar los próximos saltos de crecimiento. Claramente todavía necesitamos financiación externa para hacer crecer la compañía, así que ese es en el estadio en el que estamos ahora.
Y lo último, para cerrar, porque la verdad que es literalmente una historia que parece de ciencia ficción del espacio. Para los que nos estén escuchando, contanos un poco las instituciones, personas, universidades, organizaciones de gobierno con las que estás interactuando en esta industria del espacio, que es bastante compleja. Algunos nombres.
Bueno, básicamente, digamos, la industria espacial, digamos, todavía es chica, todavía es una pequeña familia, con lo cual es relativamente sencillo interactuar con todos, sobre todo para nosotros que de alguna manera venimos con muchos años de estar en la industria, digamos, las puertas se abren fácilmente, pero hablamos con gente, digamos, que va desde la NASA hasta otras startups como nosotros, así que estamos hablando básicamente con todo el espectro de compañías, ¿no? Entonces, ahí el desafío es, dentro del mundo de las startups, es entender cuáles, digamos, tienen chances de sobrevivir, digamos, nosotros también hacemos ese tipo de due diligence, y, digamos, cuando mirás a los más grandes, como organizaciones como NASA, es si te van a dar bola, ¿no? Digamos, siendo todavía tan chiquitos y en los primeros pasos de crecimiento es, pero de alguna manera es empezar a entablar esas relaciones, porque así como los inversores, en vez de ver, digamos, fotos, como le dicen, ven la película de las compañías en las que invierten, también lo hacen los partners, también lo hacen los proveedores y también lo hacen los clientes. Así que, digamos, la idea es hablar con todos porque queremos ser un jugador en toda esa industria y empezar a generar todas esas relaciones, que básicamente es como todo, es confianza, y que todos vean nuestra trayectoria. Entonces, en ese sentido, estamos hablando con todos para que nos vean caminar y, llegado el momento adecuado, digamos, ejecutar esos contratos y relaciones tipo partnerships o clientes, o nosotros ser proveedores, etc. Es multidimensional, claramente.
Marcos, muchísimas gracias por contarnos la historia de Skylum y éxitos en este proyecto espectacular.
Gracias, Dani. Muchas gracias. Éxitos a vos.
Espero ver que nos veamos pronto.
Bueno, y por último, para cerrar este primer episodio de Un Cisne No Tan Negro, vamos a repasar, y así vamos a hacerlos en los próximos, algunas novedades o próximos eventos, noticias para estar al tanto de lo que está sucediendo. Hace muy poquito estuvo nuestro socio Tim Draper, del cual vamos a hablar más adelante en otros episodios bastante. Con él coorganizamos una serie de eventos abiertos que están disponibles para que los puedan revivir en nuestro canal de YouTube, el canal de Cygnus Capital. Luego en el blog voy a dejar la link para que lo vean. Y me gustaría también comentarles que para los que les interese aprender profundamente y comenzar este camino de a poco de la inversión ángel, vamos a dar un curso de introducción a inversión ángel y venture capital el 17 de julio. Pueden inscribirse en nuestro sitio, pueden ver el contenido en realidad y inscribirse en nuestro sitio. Y por otro lado, con nuestra vocación de acercar esta cultura de innovación a los inversores, a los posibles inversores en Argentina, organizamos cada tanto viajes a alguno de estos centros de innovación. Este año elegimos un destino que a mí me parece muy interesante, que es Nueva York y Boston. Estaremos yendo a estas dos ciudades el 24 de septiembre, del 24 al 1 de octubre, para conocer de primera mano compañías tecnológicas innovadoras de todo tipo, fondos de venture capital, clubes de inversores ángel y además participar del evento del LAPCA que se realiza el 26 de septiembre. Bueno, muchas gracias por escucharnos y espero que haya sido entretenido. Los veo el próximo episodio.